Al margen de este hecho, queremos saber si tú te has visto afectado por este parón en el sistema del SEPE, ibas a hacer una tramitación en cuanto a un ERTE, en cuanto a una prestación por desempleo, y te han dicho que no, porque está todo el sistema paralizado. Queremos que nos lo cuentes en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una niña que ha fallecido debido a un tumor, cuyo testimonio de fe y su deseo de ser misionera está conmoviendo a todo el mundo.
Se llamaba Teresita Castillo de Diego y falleció el domingo 7 de marzo. Tenía tan solo 10 años. Falleció debido a un tumor en la cabeza con el que llevaba 3 años luchando. Su historia, su testimonio de fe y de amor a la Iglesia han conmovido estos días a mucha gente gracias a la carta que el padre Ángel Camino, responsable de la Vicaría Octava de Madrid, ha enviado a los sacerdotes y fieles de esa demarcación. Los capellanes del Hospital de la Paz le propusieron visitar a Teresita antes de una operación programada para extirparle ese tumor. La niña confesó al vicario que su mayor deseo era ser misionera y el padre Ángel, totalmente conmovido, le aseguró que así sería y que esa misma tarde le entregaría el documento que así lo acredita y la cruz misionera correspondiente. Esa misma tarde, el padre Ángel Camino visitó de nuevo a Teresita entregándole el documento en un pergamino sellado y también la cruz que la niña pidió que le colgaran en la barra de la cama mientras decía: ya soy misionera. Teresita llegó a España cuando tenía 3 años, después de ser adoptada, pues procedía de Siberia, en Rusia, y desde el principio destacó por su vida espiritual profunda, al tiempo que por su alegría y su deseo de jugar con sus amigos. En el colegio de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, en Galapagar, solía ir a misa diaria y comulgar. En 2015 le detectaron el tumor y aunque el primer tratamiento fue un éxito, en 2018 volvió a aumentar, lo que le producía fuertes dolores de cabeza. El pasado 11 de enero tenía programada una operación que no pudo realizarse debido a diversas complicaciones que ella vivió, ofreciendo todos sus sufrimientos a Jesús por las necesidades de tanta gente. De hecho, en sus últimas semanas de vida era como una crucificada, es una expresión de su madre, ya que ni siquiera podía beber. Las enfermeras le ponían gasas empapadas en la boca. Pero al mismo tiempo, su afán por ser misionera aumentaba y decía: quiero ser misionera, quiero vivir por Jesús. Es el testimonio que ha dado la vuelta a todo el mundo misionero español. Tras el fallecimiento, el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, se acercó al velatorio para ofrecer su consuelo a la familia y bendecir a Teresita de cuerpo presente y a todos los que la acompañaban. El vicario Ángel Camino concluye su carta invitando a los sacerdotes y fieles a encomendarse a Teresita porque está convencido de que ella va a proteger de un modo muy especial a toda la Vicaría Octava, en la cual fue constituida misionera. Arrancamos así nuestro recorrido informativo en este programa con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y que luego les ampliamos con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar en el Vaticano. Allí el Papa ha celebrado como cada miércoles la audiencia general.
Como es habitual al regreso de un viaje apostólico, Francisco ha comentado en la audiencia general celebrada en la biblioteca del Palacio Apostólico su reciente visita a Irak. Ha señalado que los iraquíes tienen derecho a vivir en paz y fraternidad.
Además, el Papa ha nombrado a Monseñor Jesús Ruiz Molina nuevo obispo de Mbaiki, en la República Centroafricana.
El misionero comboniano de origen burgalés era hasta ahora obispo auxiliar de Bangasú, diócesis de la que es titular Monseñor Juan José Aguirre. Y el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha sido nombrado por el Papa nuevo miembro de la Pontificia Comisión para América Latina.
El obispado de Barbastro, Monzón, ha recibido esta mañana las 41 obras de arte de su propiedad que seguían en posesión del Museo de Lérida.
Son las piezas más valiosas de las 111 que la justicia, tanto civil como eclesiástica, dictaminó que tenían que volver a su legítimo propietario. De esta forma finaliza la ejecución provisional de la sentencia, pero no el litigio que continúa en la Audiencia Provincial de Huesca tras el recurso del Obispado de Lérida.
Y esta mañana se ha celebrado la misa exequial por el eterno descanso de Monseñor Rafael Palmero.
El obispo de Orihuela Alicante, Monseñor Jesús Murgui, ha presidido la celebración por el eterno descanso de su predecesor en la sede orcelitana. Tras la celebración, Monseñor Palmero ha recibido sepultura junto al sagrario de la Concatedral Alicantina.
Ayer por la tarde, la Conferencia Episcopal Española presentó el libro Una Casa de Cristal, el camino de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia.
En su presentación participaron, entre otros, el secretario general, Monseñor Luis Argüello, y sus autores, Esther Martín, directora de la Oficina de Transparencia, y Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Gracias, Nacho. Pues precisamente este va a ser nuestro tema de hoy en El Espejo, y en un instante conversamos con el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, con Fernando Jiménez Barrio Canal.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
El pueblo gitano es una minoría social muy importante en España.
Van a pedir trabajo, pues en el momento que dicen soy gitana, pues no las cogen.
La Iglesia trabaja por su integración en la sociedad y les ayuda a superar los retos a los que se enfrentan.
Necesitan ser escuchados, ser amados y ser entendidos.
Solidarios por un bien común, Pastoral Gitana. El viernes por la noche, en 13.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
¿Verdad que todo se vuelve más bonito en primavera? La luz es alegre, la naturaleza florece. Y si tienes tu espacio verde, por pequeño que sea, ya tienes tu propio Edén.
Para poner a punto tu jardín en Bricor tienes herramientas, casetas, césped artificial, sistemas de riego, con muy buenos precios y la financiación del Corte Inglés.
Descubre nuestras ofertas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Tengo aquí sobre la mesa del espejo de nuestro estudio el libro titulado Una casa de cristal, que fue presentado ayer en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Es un libro editado por Edice, la editorial de la propia conferencia, y que recoge, como dice su subtítulo, el camino, podríamos decir el camino largo, de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia. Camino largo porque ya lleva tiempo y porque todavía quedan cosas por hacer, como seguramente vamos a ver ahora. Sus autores son Esther Martín Domínguez, que es la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, que luego veremos qué es eso, y también Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y presidente de esta casa en la que se encuentra y que ahora tiene la amabilidad de conversar con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero es que me llama la atención al hablar de transparencia en la vida de la Iglesia, que hay una especie de leyenda urbana en la que a lo mejor tenemos también los católicos y las instituciones de Iglesia algo que ver, que ha mostrado a la Iglesia a veces pues como una casa oscura, llena de misterios, una casa llena de líos, podríamos decir. Es preciso desmontar eso, no solo por un problema de imagen, sino porque realmente no es verdad, ¿verdad?
Bueno, yo creo que lo que demuestra el libro es que hay un camino realizado durante todos estos años, que es verdad que en ocasiones se nos ha podido acusar pues de no ser lo suficientemente transparentes como lo que tendríamos que hacer y lo que forma parte de la razón de ser de la Iglesia, pero como también se puede ver a lo largo del libro y en la práctica ordinaria, yo creo que la Iglesia en estos últimos años ha realizado un importante esfuerzo para acomodarse a las exigencias de la sociedad y para demostrar su verdadero rostro.
Hablas de exigencias de la sociedad, evidentemente el tema de la transparencia no se le cae hoy de la boca pues a nadie en el mundo de la empresa, de la política, de la comunicación, pero es que en el caso de la Iglesia, además de esas exigencias que también comparte, es casi diría yo una condición genética, porque en el Evangelio dice el Señor, sea vuestra palabra sí, sí, no, no, es decir, claridad por todas partes.
Claro, claridad y además es que forma parte de nosotros, la labor fundamental de la Iglesia es anunciar una buena noticia, es comunicar. La transparencia forma parte de su ADN, tiene que transmitir esta buena noticia del Evangelio de Cristo resucitado al confín de la tierra y para eso pues hay que ser lo más claros posible en todo, en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestro decir, en nuestro gastar, en nuestro ingresar. Y en definitiva, en toda la actividad que desarrolla la Iglesia.
Podría haber quien piense que teniendo ya como tenemos pues los mandamientos de la ley de Dios, las normas de vida de la Iglesia, la exigencia de santidad que a cualquier bautizado se le demanda y se le requiere, ¿para qué necesitamos herramientas tomadas pues del mundo civil, del mundo de la tecnología, de la economía, de la empresa? ¿Necesitamos eso?
Pues yo creo que sí, porque nosotros la Iglesia es celestial, pero también es terrena y vive en el mundo y se desarrolla en el mundo y gasta igual que los demás, ingresa, hace cosas y tiene que contar las cosas al menos igual o mejor que la que lo cuentan los demás. Y tiene que explicar cuánto dinero recibe y tiene que explicar qué es lo que hace y tiene que explicar exactamente cuál es su misión en este mundo con cifras, con resultados, con todo el esfuerzo que está realizando cada día, y para eso tiene que administrar bien y tiene que, en definitiva, pues poder todo el mundo saber qué es lo que está haciendo. Hay herramientas concretas precisamente en el mundo a día de hoy y esas son las que tenemos que utilizar y bien.
Hablábamos de un camino que es largo, no sé si también es arduo, porque las cosas son fatigosas, cambiar de estilo, cambiar de costumbres, de modos de hacer en la vida de los hombres, aunque seamos hombres y mujeres de Iglesia, pues siempre cuesta. Yo te pediría describir un poco los jalones de este camino, todo lo que ha significado el tema de la memoria de actividades de la Conferencia Episcopal, cómo ha cambiado en estos años, que es impresionante, todo el tema de la Oficina de Transparencia, bueno, los jalones principales.
Bueno, yo creo que hay un hito fundamental cuando estuvimos negociando el nuevo sistema de asignación tributaria, este de la casilla de la renta, que ahora haremos la declaración de la renta, en el cual la Iglesia renunció a tener un mínimo, renunció a que le dieran una partida a los presupuestos generales del Estado a cambio de un cambio en ese porcentaje de asignación. Y a partir de ese momento la Iglesia se comprometió a informar de qué hacía con el dinero y, sobre todo, cuál era el papel que tenía la Iglesia en la sociedad. A partir de ahí había que contarle a la sociedad todo lo que hace la Iglesia. Y nosotros no estamos muy acostumbrados porque realmente cada diócesis, como saben tus oyentes, es autónoma, las congregaciones religiosas son autónomas, las asociaciones y las cofradías y las hermandades tienen la autonomía que les confiere el derecho. Entonces, poder aglutinar en un solo documento todo lo que hace la Iglesia, pedirle a cada una de las diócesis que nos cuente qué es lo que hace, que se sometiera voluntariamente a un proceso de comunicación de los datos, y no solo de comunicación, sino de supervisión, que alguien de fuera de la diócesis viniera a auditarles y a demostrar que esos datos eran correctos. Bueno, así nació la memoria que todos los años presenta la Conferencia Episcopal, que es un resumen de todo lo que hace la Iglesia, las cerca de 40.000 instituciones que son Iglesia Católica en España. Paralelamente a eso, lo que se puso en marcha en la Conferencia Episcopal fue la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas, la oficina que lleva Esther, la coautora del libro, que es una oficina que tiene como objetivos básicos, por una parte, la realización de la memoria, por otra parte, supervisar, alentar, animar, asesorar a todas las diócesis en la elaboración de buenas prácticas de transparencia, en la elaboración de sus portales de transparencia, para que todo el que quiera tener información de su diócesis, no solo de la Conferencia Episcopal, sino de la diócesis, pueda acceder a un portal. Y, por último, toda la parte que tiene que ver con rendición de cuentas de las entidades que están sujetas, es decir, Cáritas, Manos Unidas, asociaciones nacionales. Todas esas entidades le rinden cuentas a la Conferencia Episcopal, que supervisa las cuentas y que se da por enterado de las mismas para una mayor transparencia y, sobre todo, control de todo el sistema, para que la gente tenga la tranquilidad que cuando estamos aportando un dinero en una parroquia, en una diócesis, le estamos dando dinero a Cáritas, sepamos que ese dinero de verdad se pone en circulación para hacer el bien.
El título, el subtítulo del libro habla de dos conceptos que entiendo que están relacionados, pero que no son exactamente lo mismo, y es lo que ahora te pediría explicar. Habla de transparencia y de buen gobierno en la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto y cómo ayudará, ya está ayudando, esta novedad de la transparencia que va acrecentándose cada vez más en ese buen gobierno?
Sí, la transparencia y el buen gobierno van muy unidas. El buen gobierno, en definitiva, es tener buenas prácticas en la gestión. Tener buenas prácticas va desde tener un código ético que regule la forma de proceder, de tener un gobierno adecuado con la curia diocesana, con las instituciones donde cada uno sabe lo que tiene que hacer, y de implantar buenas prácticas. Les voy a poner un ejemplo. Es decir, uno puede donar dinero a la Iglesia y tiene que saberse dónde se registra, para quién va y cuál va a ser el destinatario. Pero cuando se maneja dinero metálico, pues puede surgir toda la problemática que conocemos del blanqueo de capitales. La Iglesia elabora sus propios manuales para evitar que exista esa problemática del blanqueo de capitales. La Iglesia elabora unos buenos manuales de inversiones financieras. Nosotros no podemos especular, no podemos estar jugando en la bolsa, porque es el dinero de los pobres. La Iglesia elabora manuales para ver cómo se debe contratar a las personas, cómo se debe licitar una obra para que salga lo menos costosa posible y lo más transparente, para que no haya intereses, como estamos viendo en otras realidades sociales, ¿no? Todas estas buenas prácticas son las que tienen que ver con este gobierno corporativo y que van muy unidas a la transparencia, porque al final lo que ofrecen es confianza. Yo quiero saber que cuando voy a mi parroquia, cuando voy a la institución en la que vivo la fe, se están haciendo las cosas bien. Y en ese sentido, pues caminamos con estos manuales.
Y una pregunta un poco que se sale de lo que estamos hablando, pero que tiene que ver. Cuando uno termina por poner números a los rostros y a las acciones de la vida de la Iglesia, sea en el ámbito de la evangelización, de la educación, de la cultura, de la caridad, de la misión, ¿cómo colorean esos números? ¿Cómo permiten conocer y vibrar mejor con lo que la Iglesia es, con lo que la Iglesia vive y con lo que la Iglesia hace?
Sí, normalmente los números suelen ser bastante fríos, ¿no? Cuando nosotros decimos que hay 100.000 catequistas, 1 millón de niños y jóvenes que acuden a formarse a las parroquias, o 2,5 millones de chavales que están en los colegios, o cuando decimos que hay 4 millones de personas que están siendo atendidas en los centros, en los más de 9.000 centros asistenciales que tiene la Iglesia Católica, pueden parecer tan solo cifras, ¿no? Pero detrás de todo eso está la misión y la visión real de lo que es la Iglesia, una Iglesia que es depositaria de una buena noticia que ha recibido, que la celebra y que se encuentra en la obligación de ese gozo poder desbordarlo en la ayuda a los demás, ¿no? Nuestro objetivo al final es poner rostro a las cifras y cifras también a los rostros, ¿no? Y en ese camino estamos, sabiendo que es un proceso, que es un camino, que nos falta mucho por hacer, pero que es una misión apasionante, ¿no?
La última pregunta era justamente sobre ese camino que queda por hacer. No sé si puedes identificar pues algunas cosas sobre las que te gustaría ver avanzar en los próximos años a la Iglesia dentro de este recorrido.
Bueno, pues a mí me gustaría que hubiera mucha más transparencia todavía. A mí me gustaría ver en todas las parroquias, como está en la tuya y en la mía, las cuentas parroquiales en el tablón de anuncios. A mí me gustaría poder contar bien todas las cosas que hace la Iglesia, poder reflejar la labor que realizan los párrocos rurales atendiendo en los pueblos pequeños. A mí me gustaría que las buenas prácticas en la gestión de los recursos fuera la praxis más habitual. A mí me gustaría que todas las cuentas estuvieran revisadas y auditadas, como ocurre con muchas entidades. A mí me gustaría, en definitiva, que todo el trabajo que se realiza en la Iglesia se realice con la máxima transparencia. Estamos dando esos pasos. El libro comenta pasos concretos, no es un libro complaciente ni mucho menos, destaca también los puntos donde tenemos que avanzar, y esa es una labor de todos, no solo de los curas y de los obispos. Aquí, en temas de transparencia, los laicos podemos jugar un papel fundamental.
Bueno, pues este es el camino que está recorriendo la Iglesia, que es un camino vivo con sus dificultades, pero también con realidades ya bien consolidadas, que son las que muestra este libro, Una casa de cristal, el camino de la transparencia y del buen gobierno en la Iglesia. Muchísimas gracias a Fernando Jiménez Barrio Canal, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, por habernoslo querido contar en El Espejo. Y un abrazo.
Gracias y un saludo a todos los oyentes.
Abrimos ya página informativa. De nuevo está por aquí Nacho de Camón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos situamos en el Vaticano. Allí ha celebrado el Papa en este miércoles la audiencia general.
Como es habitual al regreso de un viaje apostólico, Francisco ha comentado en la audiencia general celebrada en la biblioteca del Palacio Apostólico su reciente visita a Irak. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cada vez que regresa de un viaje internacional, el Papa dedica a la audiencia general a hacer un resumen con los aspectos más destacados. Ha insistido en que el pueblo iraquí tiene derecho a vivir en paz y a encontrar la dignidad que le pertenece. Asegura Francisco que el viaje ha sido un signo de esperanza después de años de guerra, terrorismo y una dura pandemia.
Viendo las heridas de la destrucción, encontrando y oyendo a los testigos víctimas de tantas atrocidades, recibí la alegría de los iraquíes que me acogieron como mensajero de Cristo y su esperanza abierta a un horizonte de paz y fraternidad.
Y aunque le impresionaron las heridas todavía abiertas de las destrucciones, vio la esperanza de abrirse a un horizonte de paz. Tras clamar una vez más contra quienes venden armas, advirtió que la respuesta a los conflictos no podía venir con más guerras, sino con la fraternidad. Este, subrayó, es el desafío para Irak y para otras muchas regiones en conflicto.
Gracias, Eva. Aquí en España, el obispado de Barbastro Monzón ha recibido esta mañana las 41 obras de arte de su propiedad que seguían en posesión del Museo de Lérida.
Esas 41 obras son las piezas más valiosas de las 111 que la justicia, tanto civil como eclesiástica, dictaminó que tenían que volver a su legítimo propietario. COPE Barbastro, hace en las 10. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy es un día histórico. Las 111 piezas de arte en litigio han regresado por fin a sus legítimas propietarias, las parroquias aragonesas. Ángel Noguero es el vicario de la diócesis y el director del museo.
Para nosotros simboliza sencillamente el concepto de que cada cosa tiene que volver a su sitio. Y por fin esto está donde tiene que estar, que es en Aragón.
Y es que hoy han llegado en esta cuarta entrega las más valiosas de esas piezas, el frontal de San Vicente de Treserras, por ejemplo, o la arqueta y el frontal de Buira de Bonansa, el sepulcro de Nachá, la tabla del Calvario de Tamarite Belitera o la Virgen de Chalamera. Son solo 6 de las 41 obras de arte que hoy han llegado al Museo Diocesano de Barbastro Monzón y que se suman a las 70 que están ya sus instalaciones. Se pone así fin a un litigio que se remonta hace más de 25 años.
Y el obispo de Jaén ha revelado la precaria situación económica que afronta la provincia.
Monseñor Amadeo Rodríguez Magro ha denunciado la marginación a la que está siendo sometida y pide más inversiones. COPE Jaén, Antonio Agudo, buenas tardes.
Buenas tardes. El obispo de Jaén siempre ha manifestado públicamente su compromiso y preocupación por los problemas que sufre la provincia jienense en general y de la ciudad de Linares en particular. Ya hace algunas semanas se solidarizaba con los linarenses que viven en la ciudad con más paro de España. Don Amadeo tampoco quiso olvidar a todos los que este pasado domingo se manifestaban para denunciar que la provincia está olvidada. Así que para ellos tuvo palabras de ánimo y aliento. El obispo de Jaén mandó este mensaje a los manifestantes. Lo que está sucediendo en Jaén, y no es nuevo, es que está creciendo una conciencia ciudadana fuerte a la que todo el mundo se adhiere, empezando por el obispo.
Pues como hemos escuchado hoy, el Papa ha trazado un precioso resumen de su viaje a Irak. Y no dejemos que las imágenes y que los mensajes de este acontecimiento se esfumen en la memoria. Francisco ha recordado la oración de cristianos y musulmanes con representantes de otras religiones en Ur, donde Abraham recibió la llamada de Dios hace unos 4.000 años. Abraham es padre en la fe porque escuchó la voz de Dios que le prometía una descendencia. Lo dejó todo y partió. Dios es fiel a sus promesas y todavía hoy guía nuestros pasos y nos recuerda, como subraya el Papa, vosotros sois todos hermanos. Ese mensaje de fraternidad que ha resonado a lo largo del viaje se teje con el testimonio de los mártires, como los 48 que fueron asesinados en la Catedral Sirocatólica de Bagdad, donde el Papa vivió la conmoción de estar en medio de una iglesia que ha pagado con sangre su fidelidad. Ese mensaje de fraternidad vino de ambas celebraciones eucarísticas, la de Bagdad en rito caldeo y la de Erbil, donde miles de cristianos encontraron refugio en los años oscuros y terribles del Estado Islámico. La esperanza de Abraham y de su descendencia se realiza hoy en el misterio eucarístico, en Jesús. Continúa el Papa. Él, con su muerte y resurrección, nos ha abierto el paso a la tierra prometida, a la vida nueva donde las lágrimas son secadas, las heridas sanadas, los hermanos reconciliados. En fin, que la historia continúa. Y de su mano, menos mal. Bueno, pues así concluye esta edición del Espejo. Llega el momento de abrir nuestra ventana, como yo digo siempre. Hoy yo le voy a decir a Antonio Reyes que si que qué ponemos en la mesa, si un cocido madrileño o una ensalada de la huerta murciana. Antonio, ¿qué nos tomamos?
Pues mira, es de primero el cocido madrileño y de segundo la ensalada huertana, ¿no? De Murcia.
Exacto.
Pues mira, ese terremoto político con el que nos hemos despertado esta mañana en Murcia ha tenido una réplica de una dimensión incalculable ahora mismo en la Comunidad de Madrid, porque como te venimos contando, de poco después de las 12:30, la presidenta madrileña ha decidido disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. Van a ser el 4 de mayo, que es martes, no las convoca el 2 porque es festivo, es el Día de la Comunidad de Madrid. Y ahora mismo hay un auténtico terremoto, están todos de los nervios. Se espera la comparecencia de la presidenta madrileña en torno a las 2:15. Y te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía Cope.